Canda Show con Rafael Candanedo. Hoy en Canda Show, Rafael conversa con Verónica Forte, profesora y directiva del Museo Afroantillano. Ahora con ustedes, Rafael Candanedo. Esto es Canda Show.
Te estamos avisando a los seguidores de nuestra cuenta que vamos a comenzar pues una transmisión en directo con la profesora Verónica Forte. Vamos a hablar con ella sobre la mujer negra con motivo de una semana que han tenido las mujeres panameñas afrodescendientes. ¿Cuál es su papel en la sociedad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y bueno, vamos a esperar que la profesora, pues ella se conecte, podamos compartir pantalla. Profesora, qué alegría. ¿Cómo está?
Bien, gracias a Dios. La tecnología.
Profesora, me alegra muchísimo verla. Y cuénteme su atuendo, hábleme un poquito de ese atuendo que lleva allí.
Bueno, cargo un turbante que sí. Hace juego con mi blusa. Sí, sí es una tela como de 3 yardas, más o menos. Y sí, entonces estaba pintado para que al final de ambas puntas tiene encaje. Este es un tipo de encaje grueso y entonces por eso se basa.
Sí, profesora, dígame algo. ¿Este tipo de atuendo es antillano, es africano, de qué etnia es? Explíqueme un poquito, por favor, para ver okay. Si entendemos.
Sí, los wraps o turbantes o amarres son relativamente afrodescendientes o vienen originariamente de la cultura africana. Recuerden que hubo una época en nuestra historia en donde las mujeres no podían mantener su cabello suelto y por eso se la tenían que amarrar. Sin embargo, en muchos países de África, las mujeres utilizan diferentes tipos de amarres en su cabeza. Sí. E inclusive los nudos que se hacen en los amarres tienen significado. Si el nudo o el diseño está a su mano derecha, la mujer está soltera. Si está a su mano izquierda, la mujer está casada. Si tiene un solo nudo, es porque tiene un hijo. Si la madre está en la parte de atrás, es porque está viuda. O sea, todo no es solamente ponerse un turbante en la cabeza, sino también poder entender y saber qué significa cada uno de esos amarres, ¿no? Inclusive hay diferentes tipos de turbantes. Hay un turbante que se llama Gele, que es una tela texturizada que parece papel y que uno puede hacer tipo abanico, que puede hacer tipo barco. O sea, el diseño que uno quiera, uno lo puede hacer porque la tela parece papel y puede ser moldeable.
Hay toda una línea de trabajo entre las personas que desarrollan moda de este tipo.
Sí, hay en Panamá hay muchas personas, no solamente personas afro, sino inclusive artesanos panameños que no son afro, que se dedican ahora a hacer este tipo de gorra, este tipo de amarre, porque ellos han desarrollado habilidades en que uno puede ya agarrar esto, soltarlo y mantenerlo como un gorro y después se lo vuelvo a poner. Yo generalmente no hago eso. Yo cada vez que me lo pongo, lo suelto todo y lo vuelvo a amarrar, y cada vez que se amarra sale algo diferente. Y hay personas que este es su diario vivir, no es solamente lo que para muchas personas afrodescendientes este es su estilo de vida, no es solamente moda. El encuentro tuvo dos partes, una parte virtual que fue el día 25 de julio, que tenía como propósito, tuvo dos partes el encuentro. La primera parte fue el 25 de julio. ¿Me escucha?
Sí, le escucho, adelante.
La primera parte fue el 25 de julio, que fue virtual. Era primeramente para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la Diáspora. Porque el 25 de julio de cada año se ha constituido como el Día Conmemorativo de la Mujer Afro, ¿verdad? Entonces, nosotros queríamos con ese encuentro virtual dar reconocimiento a algunas mujeres panameñas que viven en el exterior y que están haciendo incidencia a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí. Y a la vez conmemorar ese día afro, no solamente como un día de recuerdo, como un día de festejo, sino también para levantar nuestras voces y de clamar, pedir, solicitar que Panamá ratifique como parte de sus políticas públicas la Convención de la CIRDI, que es la Convención contra la Discriminación y Racismo. Entonces, Panamá lo acogió en el 2013, sin embargo, hasta la fecha no lo ha ratificado y por ende no se hace efectivo tal convenio. Después, el viernes pasado, que fue el viernes 29, entonces tuvimos nuestra actividad presencial en donde asistieron tanto hombres como mujeres a nuestro encuentro, que se realizó en el Hotel Torres de Alba, y ahí pudimos, tuvimos la participación de varias mujeres. Tuvimos la participación de Eusebia, la licenciada Eusebia Solís, que nos habló un tanto de cómo están nuestras mujeres hoy día y hacia dónde debemos ir como socióloga, mujeres afrodescendientes. Y la trabajadora social, la licenciada Hermelinda Rodríguez, que nos habló un poco de esa plataforma, ese observatorio que se lleva a través de los años en pro de la comunidad afro. Al final de ambas actividades, lo que pudimos recoger es que todos los afrodescendientes deben conocer de qué trata ese convenio que estamos pidiendo, el convenio CIRDI, que estamos pidiendo que el gobierno o la Asamblea Nacional ratifique. Y en esa misma medida en que entendamos eso y que entendamos cómo están nuestras mujeres, a pesar de que somos una mayoría que está educada, que está estudiada, somos una minoría la que recibe un trabajo digno, un trabajo acorde con el salario que debe ser, y no hay esa igualdad, ese reconocimiento y ese desarrollo que todo el mundo debe tener para vivir una vida digna. En eso estamos. Las conclusiones de ese encuentro era solicitar en lo que queda de el año y medio del decenio, porque el decenio concluye en el 2024, solicitar al gobierno y a la Asamblea Nacional que se ratifique ese convenio, y que nosotras, mientras más unidas, aparte de que somos de diferentes organizaciones, trabajando en conjunto, trabajando de la mano, somos más fuertes y podemos ganar, podemos lograr muchas otras metas en pro de nuestras mujeres y en pro de nuestras comunidades.
Profesora, le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué el gobierno está, cómo se dice, pendiente de promocionar ante la Asamblea Nacional la aprobación de ese convenio, de esa convención internacional?
La verdad es que no sabemos por qué no se ha ratificado.
Sí.
Eso ha estado allí ya prácticamente 8 o 9 años. Así que sí. lo que vamos, estamos organizándonos es para poder darle seguimiento y poder entender por qué la misma no se ha ratificado.
Sí, profesor, alguien me preguntó, dice, bueno, pero ¿por qué las mujeres negras? ¿Y qué pasa con el resto de las mujeres? ¿Cómo el movimiento de las mujeres negras ve las otras instancias del resto de las mujeres y del resto de la sociedad? ¿Cómo se ve desde la perspectiva de ustedes?
Ok, si hacemos evaluación de las condiciones de las mujeres negras versus las mujeres blancas de nuestro país, nuestras mujeres son las que peor condiciones de vida llevan. Claro que hay excepciones, que es lo que nosotros llamamos, entre comillas, las mujeres o las familias de clase media que tienen buenos recursos y que pueden lograr o pueden subsistir a ciertas condiciones. Sin embargo, la mayoría de nuestras mujeres negras, afrodescendientes, son las que llevan la desventaja versus las mujeres blancas. Entonces, es por eso que nuestras agrupaciones o nuestras organizaciones están luchando para que esa situación sea equitativa, sea igualitaria, que no haya sobre nuestras mujeres, que también son están luchando para educarse, para tener mejor calidad de vida, versus las mujeres blancas. Muchas veces tú vas a un lugar a buscar un trabajo y cuando llegas y te ven que eres negra, automáticamente ni siquiera te entrevistan o simplemente te dicen, es que ya la plaza está ocupada. Pero eso no le pasa a una mujer blanca. Una mujer blanca va y inclusive cuando pedían de que agregue una foto a su currículum. ¿Usted cree que leían nuestro currículum si estaba con una foto de una mujer negra? Para nada. Al basurero llegaba ese currículum. Pero sí. Las mujeres blancas no tienen ese sufrimiento versus las mujeres negras.
Sí, profesora, pero bueno, no solo tenemos mujeres blancas, tenemos mujeres chinas, tenemos mujeres indígenas, sí, en un país con un espectro multicultural, es un país con muchas culturas, en un espacio no muy grande, ¿no? Tenemos de todos los continentes.
Exacto, sin embargo, las mujeres indígenas tienen sus propias organizaciones, y no por ende, nosotras como organizaciones de mujeres negras, también hemos tenido conversaciones con las mujeres indígenas y con grupos indígenas, no solamente con las mujeres, porque ellos también en su burbuja, en su espacio, ellos también han sufrido cosas similares a las que nosotras sufrimos, no solamente por ser mujeres, sino también por ser negras, por ser indígenas. Entonces, sí hemos estado en conversaciones, sin embargo, nuestro foco, objetivo principal, es que nuestras mujeres sean reconocidas y sean tratadas, sean apoyadas como debe ser. Como dice el lema del decenio, que haya reconocimiento, justicia y desarrollo para nuestras comunidades. No por ende excluyendo a los indígenas que también están en las mismas condiciones que nosotros, sí. En muchas cosas, pero los chinos o los asiáticos, ellos tienen su agrupación y cuando ellos están listos, ellos luchan por su propio beneficio. Los hindúes, ellos tienen su agrupación. Así que cuando hablamos de agrupaciones, cada grupo tiene su propia estructura y nosotros como afrodescendientes debemos luchar más allá de reconocer los aportes de las otras personas, pero tenemos que luchar por lo nuestro. No podemos ponernos a luchar por todos los grupos que están en Panamá.
Sí, profesora, sabe que unos panameños que estuvieron en la reunión, que fue Mauricio, del otro lado de África, una isla que está del otro lado de África, cuando se reconoció la cultura Congo como patrimonio inmaterial de la humanidad, me contaban que los congos del Congo, que hoy es la República Democrática del Congo, se quedaban asombrados porque no se reconocían en el legado o en la cómo había evolucionado la cultura Congo en Panamá, que es uno de nuestros grandes orgullos hoy en, bueno, como patrimonio universal, ¿no? Mi consulta es, ¿qué ocurre con lo que dicen los negros coloniales, los negros antillanos? ¿Cómo se ve eso desde la perspectiva de la organización de ustedes? Los que son de, digamos, los que vienen de la época de la colonia, que esto, o sea, de los esclavos y los que vinieron ya para la construcción del canal. Me imagino que hay ramas diferentes. ¿Cómo se ve eso a partir de estos encuentros que ustedes han realizado?
Sí, es importante reconocer que lo que nos diferencia es el tiempo de llegar aquí a Panamá. Pero al final todos somos descendientes de africanos. Sin embargo, el hecho de haber llegado en la época colonial, la mayoría de estas personas, la mayoría de estos hermanos o hermanas hablan español, pero de igual se consideran también afrodescendientes, ya sea que se denominen palenqueros, que se denominen afrocoloniales, que vivan en las costas, pero al final lo que nos diferencia es que uno habla español y el otro habla inglés. El otro grupo vino para la construcción del ferrocarril, para la construcción del canal, y habla inglés, ¿no? Pero al final, aunque cada uno protege su historia, porque la historia y la experiencia de cada uno de nosotros es diferente, lo que ellos sus ancestros vivieron esa época donde había esa situación de personas esclavizadas, de los amos y demás, a diferencia de los afroantillanos que no llegaron para ese momento. Muchos de los afroantillanos vinieron totalmente libres con sus propias profesiones y demás, y realizaron muchos otros trabajos más allá de lo que pasó con los afrocoloniales. Sin embargo, a través de los años hemos estado tratando de unificar esos criterios que, aunque ellos sean afrocoloniales, nosotros nos consideremos afroantillanos, al final todos estamos bajo el mismo paraguas de afrodescendientes. Todos somos afrodescendientes. Y todos, ellos cuando tienen sus actividades, ellos nos invitan, ya sea que sea por Zoom, que sea presencial, nosotros participamos de su evento. Inclusive nosotros cuando tenemos eventos presenciales, los afroantillanos, tenemos presentaciones congas que es totalmente afrocolonial. O sea, que no hemos estado como que, no, porque tú eres afrocolonial, yo no me puedo unificar contigo, yo no puedo tratar contigo. No, tratamos de que llegamos a ese respeto mutuo de respetar tu herencia cultural de ambas partes, de ambas vías.
Profesora, en una época, sobre todo en Estados Unidos, a mediados del siglo XX, muchos líderes dijeron, bueno, vamos a regresar a África. Hoy eso no se considera, o sea, frente a las dificultades, primero el horror de la llegada, ¿no?, de la esclavitud, cómo llegaron, y bueno, nuestra ilusión, nuestro sueño es regresar a África. Por supuesto que eso no ocurrió. ¿Cómo se ve desde hoy, desde lo que ustedes estudian, la perspectiva, o si eso es tema o ya no es tema, regresarse a África?
Más allá de regresar a África, yo creo que es mantener esa conectividad, esos lazos de los africanos vivos y los panameños o los afropanameños. Ese lazo que nosotros, que nuestros niños, nuestros jóvenes sepan de dónde vinimos, cuál fue la trayectoria para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Sí, nuestros ancestros pasaron momentos muy difíciles. Sin embargo, no creo que eso nos pueda impedir. Yo conozco de muchas compañeras, muchos compañeros que hacen viajes o giras a África, a diferentes lugares de África. Ahora mismo hay una compañera que está organizando una gira a Kenia, creo, si no me equivoco. Y la vez pasada fue a Ghana. Y así, porque lo que están tratando de lograr con esta gira es que los panameños, los norteamericanos, los afrodescendientes conozcan el origen de su existencia, conozcan de dónde fueron sacados sus ancestros. Entonces, para que uno pueda entender mejor por qué uno celebra un mes de la etnia negra o un día de la etnia negra, o por qué se celebra la herencia negra en los Estados Unidos, o por qué se celebra la herencia negra en Brasil. Entonces, hay que ir a esos lugares para entonces apreciar lo que nosotros hacemos en Panamá.
Profesora, dígame algo. En Estados Unidos, el tema de los negros, el tema del racismo, sobre todo después de la gran campaña de Martin Luther King, hubo un impulso de la sociedad norteamericana y desde el mismo estado para tratar de mejorar las condiciones de vida de los negros a través de promoción de becas, a través de algunas ventajas. ¿Eso es posible hoy en Panamá? ¿Cómo ustedes lo ven desde la perspectiva frente a eso que usted decía al inicio, de niñas que no tienen ninguna posibilidad de poder avanzar, ¿no? O mujeres ya más grandes que no tienen, eso que usted dijo al inicio, una vida digna. ¿Cómo usted lo ve? ¿Qué se puede hacer frente a ese impulso?
Sí, Yo sí creo fielmente que lo que puede transformar la vida de una persona, ya sea afrodescendiente o no, es la educación. A través de la educación, y yo soy un ejemplo vivo de eso. Yo crecí con muchas falencias. Con muchas falencias porque mis padres no tenían los recursos necesarios. Pero sí, a través de la educación, yo he logrado transformar mi vida y ayudar a influenciar a muchas otras vidas a mi alrededor. Y eso lo logré por la educación. Y yo creo fielmente que eso es una vía importante. Y no solamente importante por el hecho de que aprendes una profesión, sino por el hecho de que todo lo que pasa alrededor tuyo con una educación es transformadora. Logras transformar tu entorno, logras transformar el entorno de otra persona que probablemente también esté o en las mismas condiciones o peor que tú. Y aparte de que reconoces y aprendes cómo luchar por tus propios derechos. Y fíjese que no solamente estoy hablando de los afros, sino de toda persona. Puede ser indígena, puede ser hindú, puede ser asiático. La educación abre puertas y la educación te enseña a luchar a favor de tus derechos humanos. Y te deja salir de ese entorno de que todo debe ser subsidiado. El gobierno te lo tiene que dar. No, el gobierno lo que tiene que hacer es abrir puertas para que nuestra juventud, nuestra niñez, se eduque correctamente, consiga una educación de calidad, no cualquier porquería para salir del paso. Eso de que cada año nosotros tengamos y los papás tienen que estar peleando para que los niños puedan lograr ingresar a la escuela, a una escuela digna, una escuela lista para ser utilizada para los niños, no. O que tengan los educadores listos para que... eso no pasa con las escuelas privadas. ¿Cuántos de nuestros niños pueden pagar una escuela privada? No pueden. Entonces, las escuelas públicas tienen que ser ese medio para que nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes, puedan lograr una educación de excelencia. No una educación mediocre. Y por eso es que muchos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, no pueden lograr más cosas porque no reciben la educación que necesitan.
Profesora, una fortaleza que tiene Panamá justamente es el inglés. Justamente por los antepasados que son anglófonos, sobre todo, como usted bien explicó, el grupo que llegó para la construcción del ferrocarril, para la construcción del canal de Panamá, pero nosotros vemos que nuestro inglés es bastante deficiente como sociedad. Hay pequeños polos, sin embargo, por ejemplo, la enseñanza, siempre hablan de programas piloto, pero eso no sale de piloto. En el gobierno anterior hubo toda una promoción para que se enseñara más el inglés, pero eso finalmente no ocurre así. Es más, muchas veces hay problemas que la gente sale de la universidad y no sale con una proficiencia del inglés. ¿Cómo usted lo ve? ¿Usted qué recomienda? Pensando que Panamá tiene pues una fortaleza y son nuestros antepasados anglófonos.
Sí, es como le acabo de explicar, eso va de la mano. Si mi niño está en una escuela pública y no recibe las clases como debe ser, imagínense que los niños de las escuelas públicas un solo maestro a veces atiende a 8, 10 grupos y solo ven inglés o una vez a la semana o 2 veces a la semana por una hora. O por, no, porque creo que la hora de son de 35 minutos o 40 sí. minutos. Eso no es suficiente. Ese niño nada más ve 40 minutos a la semana. Los papás no hablan inglés. Los hermanos no hablan inglés. Cuando él va a su casa, ¿con quién practica? No puede practicar con nadie. Entonces, sí. Uno, tú quieres que tus niños hablen inglés, el entorno educativo tiene que cambiar. No puedes darle 40 minutos de clase. Eso tiene que aumentar, empezando por ahí. Dos, el inglés no se aplique que le cayó el Espíritu Santo a la persona y aprendió inglés. No, es como cualquier otra cosa. La práctica hace al maestro. Ese niño, ese joven, tiene que practicar constantemente. Y hoy día, si no sabes inglés, muchas veces no puedes conseguir trabajo porque están buscando personas bilingües. Están buscando personas que sepan hablar y escribir inglés. Pero ¿cómo un niño de una escuela pública, al menos que su papá pague por un curso privado, no sale con las capacidades? Pero a la viceversa, con los niños de una escuela privada, ellos sí salen con sus capacidades del idioma. ¿Pero por qué? ¿Cuántas horas de inglés dan esos niños? A la semana, a veces hasta 10, porque tienen matemática en inglés, tienen grammar en inglés, tienen reading en inglés, tienen spelling en inglés. O sea, mire todos esos cursos que solo son en inglés. Y nuestros niños solo tienen inglés. 40 minutos a la semana. O sea, la desventaja para nuestros niños es mucho a viceversa de niños que vienen de una escuela privada. Aparte de que ellos tienen los medios para practicar, ellos tienen ese campo para practicar. Nuestros niños, después que salen de esas 4 paredes, ¿con quién practican? ¿Quién los ayuda a hacer la tarea? A veces las mamás tienen que ir a buscar a un primo, a un hermano, a no sé quién, para ver cómo hace la tarea para que el niño pueda completarla. O sea, todas esas falencias es lo que tiene a nuestros niños hoy día así. Aparte, y eso es no solamente con los niños de familias afro, porque los niños de familias afro que tampoco hablan inglés, porque en su momento sus papás, sus abuelos no le enseñaron el idioma, por protegerlos para que fuesen incluidos en esta sociedad que de habla hispana, ¿no? Y entonces, yo recuerdo mis hermanos todos entienden, pero ninguno te habla inglés. Y ellos te lo dicen, ay, yo no aprendí porque los negros que hablaban inglés eran chombos y eran rechazados. Y nuestros abuelos, nuestros padres, ¿qué hicieron? Ah, no, yo quiero que mi hijo aprenda español y sea incluido. Pero igual, hables inglés o no hables y eres chombo, muchas veces eres discriminado o eres rechazado.
Sí. Bueno, profesora, ha sido un verdadero honor y un placer conversar con usted. Estoy muy contento. Vamos un día a repetir la conversación. No sé si quiere o otros temas, ¿no? Aquí hay muchos temas pendientes, ¿no?
Sí, claro.
Si quiere hacer una reflexión, profesora, para que finalicemos.
Sí, recordemos y siempre tengamos presente que los afros no solamente somos negros en el mes de mayo o el 30 de mayo. Somos negros los 365 días del año, y cuando es un año bisiesto también somos negros porque es 366 días. Somos más que comida, somos más que ropa, somos más que baile, somos personas que hemos aportado, nuestros ancestros en su momento aportaron, nuestros padres en su momento aportaron y nosotros hoy día todavía seguimos aportando a esta nación panameña que nos vio nacer y que nos vio crecer. Así que debemos seguir con el lema del decenio, el reconocimiento, la justicia y el desarrollo, porque para eso Dios nos trajo a este mundo, para incidir en nuestro país.
Bueno, amigos, he tenido el privilegio de conversar con la profesora Verónica Forte. Ella ha sido una de las organizadoras y en este momento pues portavoz de ese encuentro de mujeres negras afrodescendientes pues de Panamá, que se realizó desde el 25 de julio en varias sesiones, tanto virtual como presencial, y ella también está vinculada al Museo Afroantillano. Me gustaría un día que pudiéramos hacer una reunión también sobre el Museo Afroantillano, esa parte 2, ¿no? Fuerte abrazo, Verónica. Que tenga muy buenas tardes.
Kanda Show con Rafael Candanedo. Si te gusta nuestro contenido, nos encantaría saber de ti. Escríbenos a info@noticiasdepanamá.life y cuéntanos qué te parece lo que hacemos.